O sea, estaba hablado de ayer, pero no sabemos si con Zidane o solo entre ellos. Nos hemos quedado ahí con la duda.
Es un porro.
No,
hombre, se supone que Zidane lo sabía,
a mí me parece,
¿no?,
bien que un futbolista, claro, se preocupe de esas cosas, fíjate.
Pero sí, imagino, sí, sí, que antes de hacerlo a Zidane se lo dicen, ¿no? Oye, que vamos a cambiarnos, no, porque tal...
Lama.
O sea, no... Imagínate que le
dice Ramos... Yo creo que es Zidane el que lo tiene que decir.
Claro, imagínate que le dice Ramos a Bale, quiero jugar de extremo izquierda, esto lo tiene que saber Zidane.
Claro.
Eso va a haber autogestión. Que saber que lo tiene que decir. Me parece una decisión lo suficientemente trascendente como para decir, tú aquí, vamos, ¿qué le pagan para eso?
Ha dicho el entrenador esto y esto, ya está.
¿Recordáis que una vez, después de un Ajax-Barça, dijo Luis Suárez, bueno, sí, me dijo Leo, sí, que me parecía si me ponía yo yo, Luis Suárez, de delantero y él arrancaba desde la derecha? Y se arregló un poco, sí, el Barça, o mucho, no sé. Mm.
Sí, pero una cosa son hechos puntuales,
sí,
que pueden
y sobre el partido. Sobre,
durante el partido, pero
otra
antes,
cosa es,
claro,
que tú empieces tácticamente, sí, sin...
Yo creo que sí, ya lo
tiene que saber. Entrenador.
Sí.
No me lo creo, pero bueno.
Que a lo mejor la idea sea de Ramos, vale, pero eso lo tiene que saber Zidane, vamos.
Vamos, seguro.
Bueno, recordemos que ha hablado Coentrao justo antes de escuchar a Sergio Ramos y que en esas declaraciones reconocía que el penalti es un error de concentración por su parte, que no puede ponerse ahí a reclamar una mano, levantar los brazos en el área y, bueno, ha estado a punto de provocar el empate del...
No, lo ha provocado.
Lo ha provocado, claro, o sea, quiero decir, el empate definitivo, ajá, del Madrid, que menos mal que luego Benzema ha arreglado el partido. Estáis a la que salta, ¿no?
A punto de provocar un cataclismo.
Como dirían Toito, una avispa en lo...
Has dicho que te corrijamos.
Sí, sí. pues vais a estar otro programa, entonces. Bueno, la sensación es que, he leído por ahí, el Sporting de Portugal mejor que en el Madrid en los dos partidos, y los dos partidos los ha ganado el Real Madrid. ¿O creéis que es muy heavy ese titular?
Bueno, a ver, tú puedes ser mejor con la pelota, tener más el balón, dar sensación de dominar el partido en muchos tramos, pero luego no tener remate. Entonces, al final, eres mejor relativamente. El fútbol también hay que rematar. Yo creo que el Madrid al final ha ganado los dos partidos. Yo creo que ha ganado hoy con más comodidad que en el Bernabéu. Sí, bueno, es evidente, porque con el Bernabéu lo tenía perdido al final. Ahora, lo que es tremendo es que después de ver al Sporting jugar bastante bien, prácticamente todos los partidos, esté con tres puntos. Yo creo que ha sido muy injusto el fútbol con el Sporting, a pesar del problema que tiene en la delantera.
Y que se puede quedar fuera de la Copa Europa, ¿eh?
De todas formas, hoy
¿cómo?
El Madrid...
Europa League.
De la Europa League. Dices de la Europa League. De la Copa Europa,
sí,
ya,
claro,
está.
No sé, ni
tercero.
Se puede
quedar sin Europa, vos, perdóname.
Te digo que, de todas formas, hoy el Madrid no le ha tirado a Rui Patricio nada más que dos veces, ¿eh?
Sí.
No, pero...
Hoy el Madrid ha tirado dos veces, dos goles.
Pero ha tirado uno o dos.
Igual que en el Bernabéu mereció ganar, hoy no... O sea, el partido de empate.
Era un partido de empate. Sí. Pero coincidiremos en que, respecto al sábado, el Madrid ha dado un pasito atrás.
Sí.
No ha dado un pasito atrás. El Madrid estaba fundido. O sea, el Madrid físicamente, yo lo estaba diciendo ya en la primera parte, estaba fundido. Porque el esfuerzo generoso que hicieron el otro día muchos jugadores, pues no han tenido tiempo para recuperar. Y es que eso se nota. Hoy había jugadores que ya no podían. O sea, no podían porque el otro día es que lo dieron todo. Estaban exhaustos. Algunos estaban que no podían con el alma.
Después de un gran partido suele pasar, ¿eh? Que hay siempre un bajón en el rendimiento. Hoy, por ejemplo, si piensas, ¿quién tenía chispas para el uno contra uno? Pues mira que Lucas Vázquez es rápido, pero casi no le recordamos marcharse. Bale sí ha hecho una galopada de estas que va cogiendo en la velocidad y parece un... Pero una, no ha podido marcharse mucho más. Cristiano tampoco. Isco tampoco tenía esa cosa eléctrica de... regatear a uno y marchar, casi nadie la tenía, los laterales tampoco la tenían. Es normal, yo creo que después de... Igual hasta tenía que haber movido un poco el árbol, pero ha querido premiar a los...
Paco, ahora, lo que sí se lleva siempre en Madrid, aparte de los puntos o las eliminatorias, es el premio a la combatividad. Eso no se lo puede discutir nadie, ¿eh? Con más acierto, con menos acierto, pero es un equipo que compite hasta el final. Y además, se encuentra cómodo, te empatan, sabes que te la van a liar, aunque quede poco, aunque el rival esté volcado y tal. Es un partido tras otro, llevamos 30 ya, ¿eh? Gana los puntos y el torneo de la combatividad. Me parece muy importante el rasgo de este equipo, que a lo mejor queda un poco enterrado en la calidad de los jugadores, pero yo veo también hay un compromiso importante.
Sí, y luego hay una cosa de lo que dice Roberto. En los momentos puntuales, el Madrid siempre aparece. Es casualidad, suerte, esfuerzo, combatividad, pero siempre aparece. Date cuenta. En Varsovia estaba contra las cuerdas, ¡pim! Apareció en el último minuto. Hoy parecía que estaba contra las cuerdas, ¡pim! Aparece a falta de 4 minutos. Siempre tiene ese plus de más, ese toque de más. Llámale pegada, llámale...
No, yo creo que es pegada y calidad por detrás del área.
Siempre
porque
lo
final,
tiene.
A mí me parece que el Madrid ha hecho un partido discreto, partido aceptable, tampoco ha estado mal, no ha sido un partido memorable, ni mucho menos, bueno, lejísimos de eso, pero creo que el problema ha sido... Empezando por Modric. Modric ha estado mal, ¿eh? Modric ha estado muy fallón y cuando Modric falla, en una posición que a mí no me termina de convencer, que es de pivote puro, el Madrid de ahí se desmorona. Luego ya a partir de ahí no aparece Isco, lógicamente, los puntas no aparecen menos. Marcelo ha estado especialmente mal, creo. Pero bueno, el Madrid ha ganado el partido y no, no se puede decir que sea injusto tampoco.
Un segundo, que sale de la zona del vestuario del Real Madrid Susana Guas después de la retransmisión en la tele. Hola Susana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hablabais justo de Modric, ha sido el man of the match, el jugador de la UEFA.
Mejor jugador del partido. ¡Ole!
Pues yo te digo sí, una baja. Sí, yo no, vamos,
después de Varane, de Kovacic sobre todo, ¿no?
A mí me
parece. Pero eso quién lo elige.
¿Quién lo elige?
¿Esa elección de dónde sale?
Maldini,
un grupo de sí, mamados de la UEFA.
Habré sido yo. A mí me parece que no ha hecho un partido ni mucho menos de su nivel.
Muchas de las selecciones de la UEFA son votos, de, votos populares de la gente que entra en la UEFA.
No, no, pues hijo mío, el pueblo está enloquecido.
Los internautas, no sé, pero voy a votar el primo
Susana,
de Modric.
Hoy en el vestuario, durante la ducha, han hablado en voz baja, se supone, ¿no? Han hablado con susurrando prácticamente, ¿no?
Sí, hoy no había ninguna pared que diera
no había pladur, al vestuario. Hoy había hormigón.
Y Cristiano ha hablado, si ha hablado, lo ha hecho bajito. Desde luego que hoy no se ha escuchado nada. Y lo que decíais, después del susto correspondiente, lo mejor para el Madrid, el resultado. Porque no ha sido el equipo que se vio en el Calderón, porque yo creo también que el Sporting ha estado mejor plantado y ha sido mejor de lo que lo fue el Atleti. Lo que pasa es que no tiene remate alguno, ¿no? Y me quedo también, sobre todo, con la preocupación de Gareth Bale. Dice Zidane que le ha visto mal. Quedan 2 semanas para el Clásico. Tiene el tobillo inflamado. Veremos si llega. Mañana saldremos de dudas. También Marcelo, que casi ha jugado todo el partido, pero se ha ido con molestias. Y he podido hablar con Isco, otra vez titular, y hablando de la renovación dice que, bueno, que es un paso más, que los dos están por la labor, tanto el Madrid como Isco, de renovar, así que parece que no puede tardar mucho en llegar, aunque asume que cuando vuelva Casemiro o vuelva Kroos, su papel va a volver a ser secundario.
¿Ah, sí? Ha dicho eso, ¿eh?
Sí, 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 que va a tener muy, muy complicado jugar, pero bueno, en principio va a luchar un puesto en el Madrid, está muy feliz aquí, y que de momento se entienden las dos partes y están contentos y por la labor de renovar ya.
Yo creo que va a jugar mucho, porque creo que Casemiro solamente juega los partidos más, más gordos, pero habrá un montón de partidos que el Madrid juegue sin Casemiro, que juegue con doble pivote, 4-4-2 y entre ahí.
A ver qué pasa. Hasta ahora Zidane siempre ha tenido la suerte, entre comillas, de que los que
sí,
ha sacado ha sido por obligación,
pues,
prácticamente.
Pues a lo mejor no juega contra el Sporting de Gijón.
De todas formas, pues habéis fijado que tampoco ha jugado James.
Por eso.
Porque juega James,
bueno, es que
contra el Sporting.
Porque a lo mejor ni ha calentado.
A lo mejor si no están Bale ni... ni Isco, es que juegan James.
Yo creo
Asensio,
que a mí me da
ese, metiendo...
el gran cabreado del Madrid es James. Sí. O sea, eso es,
y es que el gran cabreado, pues, y el, bueno, gran perdedor, ¿eh?
Es el último,
ojo,
vagón.
Se lo ha ganado, ¿eh?
Es el último, decías, claro. Miguelito.
Se lo ha ganado.
El último vagón.
¿Vagón, no, qué quieres decir?
El último
un
de la
vago,
la
un
la
vago en mayúsculas.
El último. Que el último, claro. Bueno, aparte de no ser. Bueno, aparte de trabajar poco en algunas fases de la temporada o en el pasado, digo que ahora mismo es el último vagón, que es que van todos por delante de él. Juega Asensio, bueno, Kovacic ya le ha adelantado hace tiempo.
Es,
que pasa, claro, a ser un futbolista del centro de la defensa para adelante. Es el jugador que menos utiliza Zidane.
Es que el primero que cree que ha trabajado muy poco y que se lo ha ganado. Me parece un jugador impresionante, pero Kovacic juega en otra posición.
No, sí, es otra posición, pero yo me la envaino. Para mí era el último jugador de la plantilla, Kovacic. Kovacic, para mí. Y fíjate, y ahora ha aprovechado clarísimamente la oportunidad, o está en ello.
Tiene la suerte de que sean los jugadores en... Por cierto, que es curioso, que Kovacic, yo no pensé que iba a funcionar de pivote, y en el Inter realmente donde mejor jugaba era por delante. De hecho, de pivote en el Inter no terminó de funcionar.
Pero Julio, no tiene que ver con James, pero todos en su rol y en su faceta, todos están mejor que James. O sea, Kovacic ahora mismo es titularísimo.
Escucha, bueno, vamos a cerrar el estadio para despedir a Susana y Miguel, que se puedan ir a cenar algo. Gracias, Susana, Miguel.
A vosotros.
Un beso.
Un abrazo, hasta luego. Bueno,
adiós. Yo
quiero decir algo que no es nada popular, y es que a mí James me parece un jugador extraordinario.
¿Y a mí?
Y que me parece un fracaso de... Un pequeño fracaso. O un... llámalo como quieras, en la trayectoria de Zidane. No porque haya costado 80 kilos, ¿eh? Oye, te salen ranas, oye, algunos,
Paco,
que cuestan 10.
Viene rebotado ya de la época de Benítez, ¿eh?
No, pero escucha, sí. Pero ¿y el primer año te gustó? Porque Ancelotti lo ponía, porque tenía confianza. ¿Qué le está pasando a Isco ahora? Que lo están poniendo.
Claro.
¿Que Isco aprovecha mejor los minutos? Seguro. ¿Que trabajará más en los entrenamientos y por eso lo pone? Seguro. Porque, claro, pero esto no va por sorteo.
Paco, ese chico es un jugadorazo.
A mí me parece
un jugadorazo.
Fíjate lo que te voy a decir. Si mañana vienen los extraterrestres y secuestran a Messi, yo soy el Barça y ficho a James. No va a haber otro Messi en la historia. Es imposible que haya otro Messi. Pero un tío así, un zurdo.
Bueno.
Es que me parece...
Yo, de todas formas, Paco, la sensación que me da... No debe ser un tipo fácil, ¿eh? Me das esa sensación.
Bueno, habrán 100.000 razonamientos para que un tío de esta categoría, que la tiene y la ha demostrado, esté como está.
Lama, espera, perdona, Lama.
No, yo lo que quería decir, que estarán diciendo en el Madrid, Dios quiera que no lo fichen, y nos den los 80 millones que pagamos, porque el problema de James no es que no tenga talento, es que todo el mundo sabe que es un pedazo de pelotero. El problema de James es que no curra para ser titular. Si es que el problema de James no es un problema de talento, es que nadie discute la calidad que tiene ese futbolista, es que es un pedazo de pelotero, pero es un jugador que no digo que se ha abandonado, pero es un jugador que ha bajado los brazos. Es que le han pasado, como ha dicho Miguelito, por la izquierda todos los jugadores de la plantilla. Pero el problema es que en el propio vestuario lo saben. Es que él ha tirado la toalla.
Es que esa condición de estrella encima que tiene cada vez que va con Colombia, el hecho de ser el número uno, no de la selección, es que parece que es el número uno del país, le sitúa, sí, yo creo que también en una posición, cuando llega aquí dice, pues es que ellos,
pero Juanma,
no deben saber lo que soy.
Pero
yo.
Juanma lleva en Colombia...
Sí, por eso.
Pero en Colombia lleva bastantes partidos muy mal, ¿eh?
Que sí.
En Colombia le están pegando, ¿eh?
Pero a lo que voy es que él va allí.
No, no, Manolo,
que...
hace en la penúltima convocatoria ha metido dos goles. Él en Colombia es James.
Paco,
y aquí es Rodríguez. Aquí es
en Colombia te puedo poner.
En esta estuvo mal.
Colombiano
en esta,
James.
En esta estuvo mal.
Pero bueno, escucha, claro, es la estrella indiscutible. Es que el capitán,
Paco,
el bueno. No,
pero Manolo, pero... allí llega y se siente protagonista. Entonces le puede salir un partido malo o no, pero es James.
Hay jugadores que necesitan palos y jugadores. O que reaccionan a los palos. Sí. Y jugadores que reaccionan solo a la zanahoria. Y este muy blandito. Por lo que sea.
Cuando llegó Zidane da la impresión un poco de trazar la raya y venga, empezamos todos otra vez, y él no se ha incorporado al lío. Él se ha quedado, claramente. No es de la pandilla.
Yo hice partidos el año pasado del Madrid en los que jugó y estaba permanentemente fuera de las jugadas porque le llegaba tarde a todos. O sea, estaba lento en el campo, estaba espeso, estaba...
El último año, Julio, el último año no ha sido James.
Por cierto, yo con los extraterrestres ficharía a Dybala antes que a James. Por lo que dice Pablo. Es un jugador descomunal.
Una cosa... Si no juega Bale el clásico,
pues fíjate,
se suspende.
Yo creo que el Madrid tiene plantilla de sobra para afrontar casi cualquier baja, salvo que ahora tengan un catarro Kovacic y Modric, que son los dos únicos que hay ahora mismo, porque están fuera Kroos y Casemiro. Pero Bale, justo en el Camp Nou, me parece un tío imprescindible.
Hombre, claro,
justo en el Camp Nou.
Es que por eso los espacios que va a tener, porque
claro,
va a dominarle.
Es un tío que, para lo que tiene que hacer el Real Madrid en el Camp Nou, que sobre todo se supone que va a ser un partido en el que el Barça va a tener más la pelota y el Real Madrid va a aprovechar muchísimo la velocidad, el contragolpe, etcétera. Bale era el jugador.
Todo depende de si juega Casemiro. Si llega Casemiro, pues ya tendremos Casemiro más Modric más Kovacic y lógicamente ya no tendremos y ya podrá meter arriba Isco,
si
quizá
no
y luego
Bale,
dos puntas.
Juega Lucas Vázquez.
Sí,
Lucas Vázquez, Vázquez y Cristiano.
Ahora mismo se supone que sería 4-2-3-1 con Lucas, Isco, Cristiano y arriba Benzema.
El Madrid,
Cristiano de nuevo y Benzema comiéndose algún marrón para atrás.
A mí la sensación que me da es que el Madrid perfecto sería jugar con 12. Que serían,
escucha,
esos tipos, Maluca Vázquez.
Hay gente en España que cree que el Madrid juega muchas veces con 12.
Eso no es nuevo. Entonces, yo lo que digo, la BBC, ¿no? Si el problema no es la BBC, el problema es jugar con un nombrecillo más que es Vázquez, que es que no se la arregla.
Fíjate, yo lo que sí creo, y lo ha dicho Paco, por lo menos lo ha dejado entrever, yo creo que al final Benzema va a jugar cada vez más lejos del 9 y Cristiano más cerca del 9. Aunque Benzema es más delantero, es que Benzema es un delantero muy
extraño. El Lyon juega bastante en la izquierda, tirado a la izquierda.
Es un delantero que le gusta alejarse del área.
Bueno,
yo creo que
Benzema es muy bueno con la pelota, con lo cual, o sea, que no es un tanque, no es un delantero tanque de 9, podría como media punta podría.
Tiene mucho aceite, Chalo, tiene mucho aceite Benzema.
Benzema es un falso 9, a él le gusta jugar,
claro,
por eso Cristiano quiere jugar siempre con Benzema, porque es el 9 perfecto para Cristiano,
le deja espacio,
arrastra centrales, le deja el espacio, es un jugador combinativo.
Y la pasa bien.
Claro, la pasa muy bien, Cristiano es un 9 perfecto, tú a Cristiano le preguntas, ¿con quién quiere jugar de 9? Morata, Benzema, Ibrahimovic, dile lo que quieras, te va a decir siempre Benzema.
Mira,
siempre.
Hoy no ha marcado, pero en los dos partidos anteriores jugando de 9, en 4-4-2, realmente ha marcado 3 goles con el Madrid y 2 goles con Portugal, 5 goles en 2 partidos. Eso. Cristiano, la única forma que tiene de mantener el nivel goleador o parecido es jugar ahí. No le queda otra.
No, es una faena, además, que no le quede otra, claro, que te va a meter 40 goles ahí es una faena.
No, joder, hermano, no
sí, es un problema, yo creo que tiene un problema.
Lo estoy diciendo como el último recurso de Cristiano, ya es que no le queda otra.
La gente luego piensa, Lama, escuchándote...
A meter 40 goles tiene que
Lama,
jugar de 9.
La gente piensa, escuchándote, que eres un borde, y no eres borde, eres un tipo cariñoso.
Es un encanto.
Te lo digo porque...
¿Quién?
Un peluche.
Pues mira, mi madre me mandó un mensaje a mi madre que está preocupada por cómo me tratas
madre,
en la antena.
Tu madre jamás podrá decir eso de mí porque sabe...
No, lo ha dicho. Que te lo diga Paco, que ha visto el mensaje.
Tu madre sabe que yo la quiero ella más que tú.
¡Ole! ¡Ole!
Bueno, sí, puede estar, pero el problema es que no me quieres a mí, es lo que dice ella.
No, no, aquí no te quiero. Y ya ve tu padre ni te pregunto. Sí,
porque, madre, la, es que bueno, a la madre...
Que seas más agradable, que desempeñas un papel de gruñón, que ya está, ya no... no.
Oye, que no gruñones, que estamos hablando de Criano, estamos diciendo, ya, es que el último recurso que le queda antes de retirarse es jugar de nueve, perdona, de nueve va a meter 40 goles.
O 50, si no, el último no, es una posición que le viene mejor.
Claro, estoy diciendo que la forma para mantener el nivel goleador o algo parecido es jugar ahí.
Y probablemente al Madrid le vendría mejor que siguiera a la izquierda, porque el Madrid tiene ahora a Benzema y a Morata. Mira, para que te crezcas, Manolo, datos de Pedro Martín. Con la BBC de titular, 5 victorias, 4 empates. Esta temporada, ¿eh? Hablamos de esta temporada. Vaya. Sin la BBC de titulares, 10 victorias, 1 empate.
No me crezco, rival, mira, porque como ha hecho este que no sea gruñón, no me crezco por una razón. Este... Yo es que en los datos no creo. Yo lo único que digo, como con Guard, lo llevo diciendo mucho tiempo, es que yo creo que el Madrid juega mejor al fútbol ganar. Yo sinceramente creo que va a ganar parejo, pero juega mejor al fútbol.
Sí, Manolo, pero de 9 partidos, gracias, con ellos 3 de titulares, en Madrid ha empatado 4.
Bueno, habría que ver también qué partidos son unos y qué partidos son otros.
No, son 4 partidos de Liga, 5 de Champions, 1 de Supercopa de Europa y 1 de Copa. O sea, que es que da igual.
Bueno, ¿ves? El papel de Gruñón es tuyo. ¿Para qué lo andaba cogiendo la mano?
Que lo sabíamos.
Que hay que ver los rivales.
Ha empatado con el Eibar, ha empatado con el Dortmund, ha empatado con el Legia.
O sea, otro lío con tu madre, chaval.
Pero si luego vemos la serie entera, que son 30 partidos sin perder, pues ahí vemos que es con la BBC, sin la BBC, con la BBC al revés, con la BBC al derecho.
Robert, es que
son 30 partidos.
30 partidos sin perder.
Eso no es casualidad.
30 partidos sin perder son muchos.
No, son muchos. O sea, yo creo que en estos 30 partidos ha habido días en los que Zidane ha tenido culo, las cosas como son.
Bueno, el día de la Supercopa con el Sevilla.
Pero es imposible tener 30 días culo.
Exactamente.
No, o sea, es evidente que ha habido, para ganar 30 partidos necesitas, aparte de jugar bien, un poco de suerte algunos días, pero es que la suerte es importante siempre. O es que el Barça no gana nunca con suerte.
La suerte se compensa.
Todo gana con suerte, claro.
Ya tienes suerte buena, otro mala. Al final se compensa.
Yo recuerdo que cuando ganó el Barça de Luis Enrique todo el primer año dijimos, o por acción o por omisión, por no tocar algo o por tocarlo,
claro, salió.
El tío está haciendo algo bien. Porque si no, no ganas todo. Pues algo estará haciendo bien
Zidane. Y dicho esto, yo no tengo la sensación de que Zidane esté enamorando a alguien. ¿Vale? O sea, quiero decir, vale, 30 partidos como seguidos ganando, y no tengo la sensación de que haya uno que me diga, joder, ¿qué entrenador ha encontrado el Real Madrid? Todavía no, algo hay ahí.
No, yo creo que sí ha encontrado un entrenador.
Sí, pero yo tengo la sensación de que Zidane tiene pendiente doctorarse increíble, teniendo ya una Champions y habiendo ganado el otro día 0-3 en el Calderón.
No, lo que le falta a Zidane ahora mismo es ese toque de calidad que en su momento pudo tener el Madrid de Ancelotti futbolísticamente, o pudo tener incluso el de Mourinho, que a mí, aunque no me gustaba, hubo momentos de excesos de fútbol, a contraataque y tal. Pero yo creo que también es que no lleva ni un año. Vamos a esperar, que yo creo que también...
No, y es un tipo muy frío, es muy frío. O sea, yo no le...
Pero es que me extraña que Zidane sea de los entrenadores que busque ser la estrella. O sea, yo recuerdo el Madrid de Molovny.
En el Madrid no conviene.
En el Madrid de Molovny,
no, es que no,
Molovny
el nunca Madrid era la estrella. Entrenadores.
Nunca lo ha sido.
Como la estrella del Madrid.
Molovny, cada vez que entrenaba al Madrid, ganaba al Madrid títulos.
Como la estrella del Madrid es el entrenador, vamos mal.
Me están mandando mensajes madridistas. ¿Qué entrenador ha encontrado el Real Madrid?
De todas formas, el Madrid, o sea, Zidane está cambiando un poco. Zidane hace un par de meses o tres era un equipo que el Madrid marcaba un gol y se echaba un poquito más atrás. Una sensación de... un poco italiano, en el sentido de que él amaba al fútbol italiano, y ahora yo veo a un Madrid que quiere tener más la pelota, quiere dominar más. Yo creo que sí está cambiando un poquito hacia bien, ¿eh? Me parece a mí.
Va haciendo, ahí poco a poco.
El otro día... desde que llegó, el primer cambio respecto al equipo de Benítez es que quería el balón. Ese fue el primer cambio que hizo, quiere la pelota.
No, el Madrid ha hecho partidos que marca un gol, acordaros la Supercopa con el Sevilla, marca un gol y el equipo se reculaba y esperaba y esperaba y salía.
Este hombre necesitará estar en el Madrid 20 años... para que se le diga qué tal. Basta.
Claro.
Es que es así.
Decía Antic, Simeone está haciendo algo histórico, pero tiene buena prensa. Y es verdad.
Y es verdad.
Hay entrenadores a los que le rodea una mística que Zidane eso no se lo trabaja, porque no es amigo de nadie ni le cuenta, mira, he intentado hacer esto. Vivirá ahí en su casa, pasará de todo.
De momento, venía el Tourmalet, que es verdad, 0-3 y hoy ha ganado.
Le queda el pico más grande, que es el Camp Nou, pero es verdad que va bien.
El pico más grande
lo va. El Cholo Paco tampoco va ganándose a la prensa.
No, pues, quita eso, que no lo estoy diciendo por el Cholo. Ancelotti, es verdad que el Madrid hace una Copa Europa, 25 partidos, victorias seguidas, jugando de maravilla. Luego se cae. ¿Quién crees que trabaja más, Zidane o Ancelotti? Yo, es que estoy convencido que mucho más Zidane.
Seguro.
Pero convencidísimo. Ancelotti tiene una mística, ha ganado Copas de Europa aquí, allá.
En Alemania están diciendo que trabaja poco. Entonces, yo no veo a que
claro, es que va detrás del otro, que era otro, un obseso del trabajo.
Es un enfermo.
Bueno, pero la
no, yo no veo que sea, que sea Ancelotti.
En, digo, en Alemania lo dicen porque eso se, también se dijo aquí en Madrid. Y yo creo
no, que pero escúchame, la miloca del fútbol valen para siempre, porque se dijo, primero, que con Ancelotti, como no trabajaban, se lesionaban los futbolistas. Llegó Benítez y se le lesionaban más. Que por cierto, trabajaba, según el Madrid, el club trabajaba más que Ancelotti. Segunda milonga, llegó y dijeron también que si con Zidane también trabajan más, a Zidane también se le lesionan. A ver, si es que la gente se piensa que es que porque estén hasta las 10 menos cuartos, Valdebebas trabajan más o menos. Los entrenadores trabajan todos. Ahora, luego la cuestión es saber manejar los vestuarios. Y para eso Zidane
yo creo que es un artista. Eso es básico con este personal.
Bueno, Ancelotti manejaba muy bien el vestuario.
Muy bien.
¿Quién fue claro. el jugador que dijo el otro
también
día?
También ganó la Champions por eso.
¿Quién fue el jugador que nos dijo que era el tío que mejor había tratado?
Bueno, acordaos sí. que cuando el Madrid despide a Ancelotti, los jugadores no querían ninguno. No querían. Con lo que Cristiano, con la sí. foto. O sea, nadie pero... quería que se fuera Ancelotti.
Oye, Ribery dice de Ancelotti que es el tío más sí. cercano y más puesto. Y
pero a los presidentes no les gustan los entrenadores que se llevan bien con los futbolistas. También ya, lo digo,
pero,
¿eh?
Pero mira, Juanma, en el Madrid los tres últimos entrenadores, o mejor dicho, los entrenadores que han ganado Copa de Europa en el Madrid han sido de ese perfil.
Sí, Thiago fue el que lo dijo.
Del Bosque, Ancelotti, Zidane. En cambio, los sargentos de hierro se han comido una papa.
Mira, Thiago, que es hijo adoptivo de Guardiola en el fútbol, sí. y dijo que Ancelotti, crack total.
Que sí, y Ribery, dijo que es de esa clase de personas por la que das la vida en el
campo. Si Ribery hizo unas declaraciones porque como si fuera su hijo.
Bueno, pues...
Y este estaba bajo sospecha por eso. Porque
lleva, ahora llega el hueso, ¿eh?
En el Madrid tiene que ser guapo, bonito, ganar siempre 7-0. Si no, los entrenadores del Madrid es como los seleccionadores. Siempre tienen... 100.000 francotiradores.
Sí, sí, la verdad es que es mejor ser presidente del Madrid, ¿eh?
Sí, sin duda.
Bueno, si llevas 20 años. Bueno,
fíjate, ¿no? cómo te cargan los entrenadores. Como si no costara.
¿Cómo entráis?
Luis Enrique, con los títulos que ha ganado en el Barcelona, y tampoco tiene un reconocimiento excesivo.
No, pero es distinto.
Bueno, es distinto.
Yo creo
que
sí.
Es un tipo que lleva 2 años en el Barcelona.
No, perdona, pero en Barcelona le han coreado el nombre 27 veces ya.
Pero no tiene mucho reconocimiento.
Sí, pero es el Barça de Messi. Eso es verdad, tiene razón Pedro.
No, pues eso, pero te pongas a quien pongas, ¿eh?
No, hombre, el Barça de Guardiola era el Barça de Guardiola.
Bueno. El Barça de Guardiola era el Barça de Guardiola.
No, y razón, ¿eh?
Sí, pero
no. Sí, hombre, pero porque. Yo, es que aquí es una cosa.
Que hay entrenadores.
De Guardiola. Que, sí. que no es la Argentina de Messi, ¿eh? O sea, algo tenía que ver Guardiola. Seguramente para que Messi fuera lo que fue en ese
Toma,
equipo.
Toma, Iniesta y Xavi y Puyol. Y claro, es que ahí lo que se juntó. Claro. Era una cosa extraordinaria.
Claro, eso, claro.
Ahora, este tipo es que es un país de etiquetas. Le han colocado esa etiqueta a Zidane. Y es que, bueno, si hemos pasado de que... a ver, el examen, tal. Bueno, lección táctica, el Cholo. Ha eliminado el Cholo Simeone. Eso en 2 horas. A las 8 de la tarde de una historia, a 10 de la otra.
Que no lleva un año todavía de entrenador.
Pues ahí estamos. Ahora, es que eso lo va a arrastrar, no tengo duda.
Que no lleva un año y va a ganar una Champions, ha ganado una Supercopa Europa, ha ganado la Supercopa de España también y va a ganar el Mundialito.
La Supercopa de España no, la Supercopa de España
la Supercopa Europa, digo, sí. Y va a ganar el Mundialito. Sí.
¿Qué dice la gente en Twitter, Fouto?
Bueno, algunos nos preguntan el jueves que dónde se recogen las invitaciones. Bueno, pues en COPE Rioja se recogen las invitaciones para asistir a la sala Gonzalo de Berceo.
¡Gonzalo de Berceo!
Asistir al partidazo. Tú vas, ¿no?
¿Guas? Sí, señor. Gonzalo de Berceo, próximo... famoso delantero centro del Logroñés, antiguo.
El próximo jueves a Magnífico. Las 11
De hecho, viene su nieto al programa.
En Logroño. Ahí estaremos en el partidazo.
Un momento. ¿Viene el nieto de Gonzalo?
Sí.
Iré.
Con mucha sorpresa. Bueno, invitaciones en COPE Rioja. No entiendo lo de Cristiano.
Copa de Rioja.
El sábado pasado a tope. Sí, ¿qué te pasa, Toñito? De verdad. No entiendo lo de Cristiano. El sábado pasado a tope. Y hoy, ¿dónde estaba? Contando lo millonario que es. Nos dice por aquí José Antonio. Por haberle ganado al Atlético, Zidane no deja de ser un técnico del montón. Lo de Contreras un esperpento, nos dice Andrés. Pues nada, después de la lesión de Bale, banda izquierda para Marco Asensio en el clásico. Nos dice Daniel. Da gusto ver oír hablar a Varane en castellano. No como Bale, que no sabe ni decir hola. Y solo el arbitraje al Sevilla y la indignación, contestan todos los del Depor diciendo que mira, ya sabéis lo que sentimos nosotros después de lo del sábado.
Mira, pues Pepe Prieto, Sevilla, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Te he escuchado muy mal en el final de tiempo de juego, ¿estás mejor ya?
No, estoy peor.
¿Estás peor?
Estoy peor.
Pues espera, que ahora empieza la terapia.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no, cumplen millones. Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 38 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? Ascendido, Rodríguez.
Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es.
¿Preparados, listos? ¡Black! En Worten adelantamos la salida del Black Friday. Disfruta ya de toda la tecnología a precios de récord y llévate lo último en tablets Lenovo sin IVA. Solo en el Black Friday de Worten, tablets Lenovo sin IVA. Worten, tecnología para todos.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas del Black Friday de BMW cuando tienes tan solo 100 BMW Serie 5 con un 35% de descuento y 5 años de mantenimiento incluido. BMW Black Friday. Un gran día que dura 72 horas. Compruébalo solo del 24 al 26 de noviembre en la red de concesionarios BMW de Madrid.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, del 19 al 27 de noviembre, abierto al público.
Una oportunidad para admirar e invertir en piezas únicas. Mobiliario, pintura, joyería, libros, porcelana.
40 años exponiendo lo más bello del arte.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Oye, tu coche parece un trineo.
¿Por su tamaño?
No.
¿Porque lo llevo lleno de juguetes?
Tampoco.
¿Porque estoy gordo como Papá Noel?
No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en la red Renault con el precio mínimo garantizado. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Y además, si realizas la revisión Renault con aceite EL, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Este mes en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. Preparas el viaje a la sierra. Hasta fin de mes, aprovéchate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos. Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo, el partidazo, cadena COPE, son las 12:30, una menos en Canarias. Nos encanta que nos escuchen.
No, y nos escucha que nos encanten.
Es que me está dando ideas, Paco, para el programa de Logroño.
Hay que hacerlo, ¿eh?
Y son
ideas bonitas.
Son ideas bonitas para hacer el primer programa de cara al público. Primer y último programa sería de cara al público del partidazo de COPE. Lama, ¿quieres seguir o quieres? ¿Has pedido hacer la invitación?
Te voy a decir una cosa, no he pedido todavía el sándwich, pero estoy a la espera de que me llame tu madre para ver cómo me estoy portando.
Pues mira, hacemos lo que tú quieras, en serio. Si quieres...
No, yo, hazme caso, no quiero ser gruñón. Yo prefiero colgar porque estoy hasta las narices, ¿eh? No,
te voy a decir una cosa, si no hubieras cenado, te habrías ido ya. Hombre, o sea, que eso es que has cenado.
No he cenado, ¿eh?
Bueno, pero ayer cenarías doble, a lo mejor.
Me han merendado las 10 de la noche.
Ayer sí que comí doble, eso
ayer
te lo
comiste
asegurar.
Doble. Sí, muy bien. vamos a saludar a Pepe Prieto, al que ya le hemos saludado antes. Pepe, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
¿Y está Víctor Fernández todavía en el estadio, Víctor?
Sí, va a sonar mal, pero estamos Oliva y yo con la mujer de Evangelio.
¡Hombre!
Suena mal, pero es así.
Darle recuerdos de mi parte.
¿Qué está ahí? ¿Qué hace? ¿Está ahí tu mujer?
Sí, hombre, está trabajando.
Está aquí, Tatiana.
Suena mal, pero está para Brasil.
Para Sporting Interactivo, televisión brasileña.
Ahora la llevamos a López, no te preocupes.
Ahí está, ahí está. No, deja.
Perdona, ¿está ahí ella? Ahora mismo.
Está aquí a 3 metros.
Pero, Juanma, no.
Sí, pero dile que no.
Sí, que no se ponga a hablar con ella, ¿o qué?
No, que no se ponga.
Cuando tratemos los temas serios, que es el mosqueo de la afición del Sevilla. Por cierto, están escribiendo, Víctor, muchos aficionados del Deportivo de La Coruña con el tema del árbitro de hoy.
Porque el otro día le benefició al Sevilla, ¿no?
Sí.
Bueno, pues claro, que es normal.
Pero muchos, ¿eh?
Es normal. En la Liga Española el Sevilla es un grande y le benefician los árbitros. En varios partidos le han beneficiado y en la Liga de Campeones pues todavía no es un grande y hoy le han pegado un mangazo extraordinario.
Pensé que eras, que no ibas a hacer una lectura tan sumamente sí. ajustada a la realidad. Y,
claro, la verdad, ¿no?
Tal cual. Porque lo de hoy lo consideráis atraquito, ¿no?
¡Hombre mío!
Porque atraquito. La denominación es grande mangazo.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero
¿el penalti no lo ves bajo ningún concepto, Pepe?
No se trata de que el penalti sea. De esos penaltis, hoy podría haber pitado 6-7 penaltis, porque agarrones hay muchos. Lo que hay que... Normalmente se pita aquel agarrón que tiene influencia en el juego. Que el jugador tiene posibilidad de rematar. No había posibilidad de rematar por parte de ningún jugador. Es verdad que en el momento que hay un penalti hay movimientos de agarrarse, pero... Nunca se pitan ese tipo de penaltis, y más cuando están muy lejos de la influencia del balón. Y luego, sobre todo, la jugada del penalti. Y a mí, lo que más me ha indignado, y viene a colación, a la actitud del colegiado. Yo la actitud, desde que ha empezado el partido, no me ha gustado nada.
¿Hacia el Sevilla o hacia los dos equipos?
Me ha parecido que hacia el Sevilla. Y no, y además vosotros sabéis que yo intento siempre, cuando un árbitro acierta, creo siempre en el árbitro, pero hoy la actitud del colegiado no me ha gustado nada. Me ha dado la sensación que estaba por arriba del partido, que le daba igual y que ha tenido una intención en las decisiones que ha tomado.
Este árbitro Fouto es una de las estrellas ¿Finales ha pitado?
Sí, hombre, pitó el Atlético. ¿Cómo? Real Madrid.
El año pasado fue el primer árbitro en pitar la final de la Eurocopa, la final de la Copa Europa y la final de la Copa de su país en una temporada.
Es un árbitro muy bien
preparado. Por eso no lo entiendo.
Es el Messi de los árbitros. Sí, sí,
sí. Hoy ha hecho un arbitraje de otra época, en blanco y negro.
Está muy bien considerado a nivel UEFA y luego ahora mismo es el número uno, número dos de una liga como la Premier, donde estáis todo el día diciendo que allí están los mejores árbitros y que estos son una mierda.
Es un árbitro también, también polémico en Inglaterra. Claro, ¿eh? Idiota español a Mata.
Vamos a ir de uno en uno. A ver, Fouto, ¿qué quieres decir?
Eso yo ya lo he dicho. Tú ya lo has dicho.
Vale. Pues ya está. Prieto.
Yo quiero decir algo. Él ya ha tenido episodios en contra de españoles. Ya los conocemos. A mí hoy lo que me da la sensación es que, y voy a decir algo que yo espero que la gente no se lo tome a mal, pero me da la sensación que los actos que han sucedido con los aficionados del Sevilla y de los ingleses antes del partido han influido en el arbitraje.
No, claro, eso, no, olvídate de eso.
Y los italianos.
Lo digo como lo siento.
Yo te digo, ha hecho un mal arbitraje.
Espera. Pero no. ¿Cómo puedes decir que a un árbitro le puede influir que hay incidentes el día antes?
Te voy a intentar decir lo que quiero decir.
Y ahora también te lo voy a explicar yo.
Cuando un árbitro recibe información de que ha pasado un acto grave de un club hacia otro, esas cosas afectan a todo el mundo.
Es que no es la primera vez, Prieto.
Esto ha pasado con aficionados ingleses, ha pasado con otros tipos de aficionados.
Los aficionados del Sevilla forman lío.
Creo que
ir de nuevo o no, claro, por favor.
Sí. Dale, Prieto. No, es lo único que quería decir, que no quiero que se entienda peor de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que a los colegiados todo les afecta. El campo en el que pitas, contra quién pitas. Y este tipo de situaciones externas le llegan a los colegiados también. Yo hoy me extraña que un árbitro del nivel que tiene este colegiado tenga los errores tan graves que ha tenido. Algo tiene que haber sucedido para que este árbitro cometa estos errores, porque este árbitro es muy bueno.
A ver, Prieto, que han sido...
Es lo que yo digo.
A ver, te digo una
Le
cosa.
Le quiero buscar una te justificación.
Una son errores, pero no son para matar al árbitro. O sea, el penalti, a ver, puedes pitarlo o no. Perfecto, si lo ves, lo pita. Aunque haya 8 o 10.
Agarrón de Mercado.
Lo único incomprensible es la segunda tarjeta.
Por cierto, Mercado fue el protagonista del penalti de La Coruña que no se pitó el otro día.
Estáis
ese penalti no se pita uno de mil.
Bueno, pero
¿cuál es el de la Coruña?
El de la Coruña es muy claro. Penalti, esto es muy simple. Si es que antes lo explicaba Víctor, sí, el Sevilla este año en Liga le han favorecido en varios arbitrajes.
Claro.
Y hoy pesa la camiseta de la Juventus de Turín. No sé si esto que comenta también Prieto puede estar en el subconsciente de un colegiado, pero es verdad que Klatenburg ha hecho un arbitraje grosero y un arbitraje malísimo en un partido determinante para el Sevilla que le condena a ir a Lyon a tenerse que jugar el pase a los octavos de final. Evidentemente el Sevilla tampoco se puede quedar, y el análisis no se puede quedar solo en lo arbitral, porque también hay un análisis futbolístico del partido y de carencias que tiene este Sevilla para ir a competirle a equipos como la Juventus hoy o al Barcelona hace un par de semanas, porque es un equipo que domina todos los conceptos del juego, pero hay un concepto que no lo domina, que es la pegada. Le falta un 9, y sin un 9 es difícil competir con este tipo de equipos.
Falta un delantero con prestigio.
Llevamos diciéndolo desde que empezó la temporada.
Claro. Es que hoy ni siquiera ha jugado Ben Yedder en la segunda parte. Ha preferido San Paolo y poner a Vitolo arriba. Y en la primera parte, Vieto ha tenido alguna para marcar.
Mira,
son delanteros de entidad para pelearle a la Juve el primer puesto.
Antes de Klatenburg, en la primera media hora del Sevilla,
fantástica,
es parecida a la del Barcelona. Es para 2-0. Para 2-0, 3-0. Y a lo mejor ya Klatenburg, pues, no te puede meter la mano a la cartera al final. En fin, que es un problema que tiene importante
y ahora mismo el
Sevilla, que es que no tiene un 9 que determine, y en este tipo de partidos ante rivales de ese peso, Barça o Juventus, eso es absolutamente determinante.
Y a mí hoy es que el Sevilla, el tiempo que ha tenido 11 contra 11, me ha parecido un equipo de un nivel muy alto, ha jugado muy bien. No nos olvidemos que ha jugado contra la Juve, que en los últimos 5 años es campeón de la Liga Italiana, que el año pasado fue semifinalista de la Champions, y que es un gran equipo. Le ha quitado el balón, lo ha dominado, ha metido un gol, no ha podido hacer más porque tiene las carencias que sabemos todos que tiene, que es en la parte de arriba. Pero a mí el Sevilla hoy ha competido a un nivel muy, muy alto.
Domina todos los conceptos del fútbol, salvo uno muy importante, que es el gol.
¿Tenéis miedo para Lyon?
Yo sí.
Cagado.
Sí. Me parece un partido peligrosísimo. Yo vi aquí al Olympique de Lyon con Lacazette, Fakir, Tolisso. Es verdad que el Sevilla tiene muy buenos jugadores y que tiene un margen importante, que es que puede perder hasta por un gol.
Claro.
Pero el partido es de pánico absoluto. Que el Sevilla no contemplaba.
Pero escucha,
hace tres semanas ante el Dinamo, aquí se daba por cerrada la Champions y la clasificación, y ahora te la tienes que ir a jugar.
Pero es que al Sevilla no le habían marcado ningún gol en la Champions hasta hoy.
Lo estábamos hablando antes, con el Olympique de Lyon, que tuvo buenos ratos en la primera parte en el Pizjuán. A lo mejor perdiendo 1-0 en el minuto 60 de partido, cuidado, ¿eh?
Claro,
sí, es un partido que se te puede complicar.
Es que cualquiera que...
Correcto, Iván, la carita de Monchi, de Pepe Castro, de los jugadores hoy saliendo... Hecho.
Pero a mí me parece que el Sevilla tal y como está, con Sampaoli, que plantea el partido...
No debería meterse, lateral, sí.
El equipo va a presionar...
Debería meterse, pero es un partido complicado.
Creo que no va a
muy peligroso.
Sí, pero peligroso. Escuchadme una cosa, cualquiera que haya ido a jugar a Francia, a Lyon... sabe lo que aprietan en ese campo.
Sí, pero Maldini, pero el Sevilla quería evitar esa mejor
versión. Si no vas con tu mejor versión, te puedes quedar fuera haciendo una fase de clasificación fantástica. Y te puedes quedar fuera.
Con tu mejor versión. Con que te hagan un gol, ya.
Claro, ya pánico, absoluto. Tienes que ir con todo lo que tengas, bueno, no puedes dejar nada.
Y sobre todo que es un partido más de desgaste en el que tienes que jugarlo a todo, cuando el Sevilla ha tenido en dos partidos, en dos ocasiones, la posibilidad de tener
Vale, perfecto, pero os digo lo que os decía en el último partido. Por ejemplo, ¿os cambiabais ahora por el Olympique de Lyon o que no?
Como local.
Hombre, claro que no.
Sí, como local y tener que ganar 2-0.
Pero cuidado que el Olympique... El Olympique viene de verse fuera.
Claro
que no. El Olympique de Lyon viene de verse fuera, absolutamente. Y ahora resulta que se encuentra con una oportunidad y además como local.
Lo contrario que le pasa al Sevilla.
Todo tiene que tenerlo y poderlo perder.
El reto del Olympique, si fuéramos una emisora de Lyon, es muy atractivo, ¿eh?
Claro, muy atractivo.
Como reto deportivo. Es muy bonito, ¿eh?
Es que estaba muy fuera el Olympique.
Está muerto.
Muy fuera.
Habéis dado una palabra clave hace un momento, que es un partido de pánico.
Yo
creo que el Sevilla es peligroso.
Tú eres un cagón,
sinceramente.
Yo soy un cagón, lo sé toda la vida.
Un partido comprometido.
Si me tuviera que jugar 5 euritos, que en mi coalición catalana no me impide jugar más dinero, me lo jugaría para el Sevilla.
No, y además, ahora, y yo diría... Es que es un petardo quedarte fuera. Actualmente en este Sevilla es un petardo quedarse fuera de la Liga de Campeones.
Os quiero aportar una mirada un poco más fría. El Sevilla está
aporta.
Todo está mal, Paco.
El Sevilla está ya muy hechito, ¿eh? Muy hecho, en el buen sentido. No, pero
que
escucha.
No.
Mira, hay tres entrenadores a los que no. Si tú le quitas un jugador, les matas. Por cómo le gusta presionar, por las parejas que hacen defensas individuales por todo el campo, por no sé qué, por cómo le gusta sacar el balón. que son Benicio, Sampaoli y Guardiola. Les quitas uno y se les desmonta el tenderete. Bueno, pues hoy con uno menos ha estado como 30 minutos mejor que la Juve.
Muy correcto.
Con uno menos.
Incluso,
o sea, yo lo veo hecho al Sevilla.
Pero, sí, no,
que puede palmar 2-0. También te puede ganar la cultura
pero,
leonesa.
Hombre, claro, pero
es fútbol.
Sí, no, y puede ganar. Pero, y puede ganar allí. Pero, es un partido al alambre.
Pero Sevilla escucha, es un equipo hecho.
Pero Paco, pero es un partido que ibas a pasearte y ahora es un partido en el que te vas a jugar la clasificación en octavos.
Entiendo el miedo, pero
una cosa seria.
Un sueco les dice quién va a pasar y te dice, joder, Sevilla, ¿de qué me estáis hablando?
El miedo es la antesala de la grandeza. No hay grandeza sin miedo previo.
Es complicada la situación, no quién es mejor. Yo creo que eso no hay duda, es la situación lo que es.
Eso,
tú vas allí, estás jugando bien, estornuda un tío y se mete por la escuadra y claro, ya estás en el
lío. Sampaoli tiene que hacer un trabajo ahora de aquí al partido e intentar que los jugadores no sientan todo aquello que pueden perder y piensan y piensen en todo aquello que pueden ganar.
Escucha, si se mete un gol, le tiene que meter tres.
Claro, pero
¿quién le mete tres goles
ahora
a Sevilla?
Mismo todos los
el
jugadores...
Madrid, el Barça, la Juve... ¿Quién le puede meter tres goles?
A comer a mí que tienen más miedo, Víctor, Oliva y Prieto.
Y Pepe Castro.
Sampaoli ha demostrado en su trayectoria que cuanto más complicado es el partido, mejor lo encaran sus equipos. Ha sido siempre
esa personalidad tienen, eso es verdad.
O sea, yo no tengo ningún...
Soy gente extraña vosotros.
Soy gente
extraña, porque cuando juega el Madrid contra cualquiera...
Ahí. Pepe, si el Madrid se tuviera que jugar la clasificación en el último partido, bueno, eso ya sería programa especial de
hoy. Bueno, Víctor, hoy se ha producido una situación aquí.
Hoy
se ha producido una situación aquí en la redacción muy curiosa, que es que ha habido un momento en el que la gente decía, si nos viene bien ser segundos. Y cuando ha marcado Benzema decía, ¿ves? Primeros claro, de grupo. Valía ser segundos y ser primeros.
Bueno, si el Madrid siempre se la juega en el
grupo, lo que sea nos viene bien. También,
Lama suspende las emisiones de Colmenarejo.
Escúchame un momento. ¿Sabes lo que no vale, Juanma?
¿Qué?
Ser tercero.
Ah, no, eso no te vale para eso, claro.
Eso es un petardo que... Un petardo aquí para el Sevilla sería pero gordo, ¿eh?
Por eso tiene el esfínter Víctor y Oliva como lo tiene.
No, normal, claro, quiero
porque puede ser tercero.
Yo creo que habría que ganar ya la sexta Europa League. Claro, ya es hasta cansino el tema, ¿eh?
Es que, vamos, es que sobraría... Si llega el Sevilla a la final de la Europa League este año...
Hasta pereza, Juanma. Otra vez, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad que sería, vamos, totalmente... Claro.
La pita Clattenburg, si llegáis a la final de la Europa League,
Yo hoy he sentido, mira, hace tiempo que no, hoy he sentido en el campo, estaba muy indignado, tengo que reconocer.
Le golpea al cristal, ¿eh?
Le da un porrazo al cristal, que para qué. Y he sentido aquello que llevaba muchísimos años sin sentir.
¿Arbitraje
que,
en blanco y negro? Que lo he dicho, Prieto, la cabina, digo,
cuando le robaban...
Cuando te han mangado, o sea, cuando sientes que te han mangado...
Cuando no había tele.
Cuando sientes que te han mangado es indignado por dentro, y hoy he sentido eso, que llevaba sin sentir un porrón de años desde que me retiré y me he ido con un cabreo como un bolo. Sí, cuando tú miras para un lado y dices, adiós, ¿qué ha pasado?
Pero aguantamos, Paco, yo hace un rato que con la Juventus es raro que se haya pasado esto.
Sí, que es muy raro.
Sí, la Juve no ha robado nunca.
Pregúntales a los aficionados de todos los equipos de Italia que no son la Juve.
Estaban
mirando
Twitter esta tarde. La Juve acostumbra a
ganar. Me parece que ha tenido un detallazo Clattenburg, que lo ha hecho con unos 40, 50 minutos de antelación. Lo normal es que os lo hubieran hecho en el 91 y el 93.
Sí, sí, sí.
Estás tocando ya lo
poquito. Robado con manos blancas.
No sigamos, seguro que hay suerte en
ya, la poquita dignidad ya, estoy ya en el momento que empiezo a pensar en más cosas.
Dime, Dama.
Mira, una tontería. De todas formas, me dice un amigo mío que está muy metido cerca de UEFA que, ojito con los tres problemas que ha tenido el Sevilla con su afición.
Ay, lo he dicho antes.
Sí, yo no te he oído. Pero
te lo he apuntado, Prieto.
No te he oído, Pepe, porque es que estaba matando a uno que te ha puesto en boca. Una cosa que has dicho tú lo has puesto en boca de otro. Me dice y lo tengo aquí el mensaje, me dice, ojito, que la UEFA esas cosas no las perdona,
Es que ya son líos.
Yo lo digo
por Dios. Vale, una cosa, a ver, quiero hablar de este asunto, pero a ver, con Oliva, por ejemplo. Oliva, sí. ¿Cuántos líos lleva, los ultras de Sevilla, cuántos líos llevan en UEFA?
Esta temporada, este último partido, Olympique de Lyon, hubo un problema también, y no recuerdo si fuera de casa, Víctor...
Con el Dinamo no hubo lío.
Con
el Dinamo fueron ultras del Dinamo.
Vale.
En un bar. Sí.
Lo de ayer
al menos dos.
Lo de ayer al final, ¿qué fue? ¿Qué ocurrió?
Lo contaba anoche Isaac Escalera y hoy lo ha verificado la subdelegada del gobierno. Aparecen cuatro coches con ultras del Sevilla se bajan y contra aficionados que había tranquilamente en un bar, aficionados de la Juventus de Turín, la prenden a golpes. Una absoluta vergüenza en la que hay que tomar medidas, claro.
Sí,
que hay que
pero
tomar
escucho
medidas.
Una cosa, pero ¿y se van a identificar a esos aficionados del Sevilla?
En ellos está la policía y el club ha hecho hoy un comunicado que está perfecto, pero a ese comunicado tienen que ir también los hechos, en el sentido de que en colaboración con la policía está el club para ver si son socios, si tienen el carnet de abonado, imagino que para tomar medidas, evidentemente, que es lo que requiere una situación de este tipo.
Sería el año pasado, me parece que las tuvo con los del City.
Sí,
con
el año pasado también.
Estos hechos tienen que ser cortados de raíz.
En Portugal también montaron, que hubo lío en algún partido en Portugal. Con el Nacional o no sé.
Sí, pero fue en un partido pretemporada o algo así, ¿no?
Y en UEFA.
¿Y en Europa League? Sí, puede ser. Sé que en una pretemporada también hubo un lío tremendo con seguidores del Sevilla.
Repito, Juanma, el que me manda el mensaje es muy cercano a UEFA y me dice, ojo, que la UEFA no perdona esto.
No, pero si es que no tenía que perdonarlo la policía española antes que la UEFA. O sea, lo que hay que hacer es identificar.
Ese es otro tema, muy interesante.
Tú recuerdas que en el Bernabéu se tiró una portería y el Madrid ganó la Copa Europa ese año.
Pero no tiene que ver una cosa con otra.
Juanma, tú has dicho una cosa muy importante.
A ver, ¿el qué, Víctor?
Hombre, vamos a ver, que en Sevilla los que se dedican a esto están reducidos en un círculo de 2.000 personas. Claro. ¿Que la policía no puede identificar a este personal? ¿Que ayer en una ciudad como Sevilla 5 coches aparcan, forman un escándalo y no llega una pareja, no hay ni una pareja de la policía? Pero bueno, entonces estamos listos.
Las ciudades están llenas de cámaras de seguridad en todos los sitios, en los semáforos, en las farolas. Habrá que ver que las matrículas de esos coches que se han parado ahí, identificarlos y ir a por ellos. Aparte hay otra cosa que yo creo que ya lo he contado alguna vez. En frente de donde se sitúan los viris, en el Sánchez Pizjuán, hay una cámara de la UCO que les tiene... O sea, pero yo he visto cómo funciona eso. Les hace zoom a la cara. Pero a la cara no es que de esto como cuando amplías en el móvil que no se ve con nitidez la cara. No, es 4K.
O sea, pantalla.
Una foto, amplían, y es una foto carnet de cada uno. Sí. Tú entras en la sala de un estadio, yo concretamente entré en la del Molinón, y tienen pegado donde están los de seguridad fotos uno a uno. O sea, no es que tengan la foto del grupo. Dicen, mira, tenemos aquí estos 75, los tenemos localizados. Si los vemos, los detenemos. Son 75. Entonces, cuando empieza el partido, cogemos el joystick del ordenador y empezamos a buscar por la grada. En cuanto aparece uno, pumba, a por él. Tal cual.
Sin más, ¿no?
Es así de sencillo. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar a estos tíos y en el próximo partido del Sevilla, buscarles, porque es que van a estar ahí. Lo normal es que estén ahí.
Bueno, no, sí. Lo que habrá que hacer es detenerlos.
Primero hay que saber
un trabajo de la policía ahora.
El problema es que es antes del partido,
fuera del campo, claro. Es fuera del campo, lo que hay que hacer es localizar.
Si es antes del partido, yo te digo directamente a los bares que van, no te preocupes que no lo dices.
Claro, no, pero el tema es mucho más grave. El tema es que la policía tiene la obligación de encontrar a unos tipos que en la noche de Sevilla se forman un escándalo.
Es que, que pudieron matar a un aficionado, ¿eh?
No, que le
metieron dos puñaladas, ¿eh? Cuando uno mete una puñalada, yo creo que sabe exactamente en qué parte del cuerpo del rival porque si el otro se agacha, le metes una puñalada a la vena aorta y está. Y estábamos hablando de un muerto, a lo mejor.
De echarle la culpa al fútbol, ¿no? Hombre, su delegación del gobierno.
Son delincuentes.
Para detener a los delincuentes.
Son gente que en el fútbol encuentra su manera de ser violento.
Sí, efectivamente, pero es que al final son gente que está en Sevilla. Y Sevilla será una ciudad mejor si estos tíos están entre rejas.
Pero eso estamos claros. Como dice Víctor, no debe ser muy difícil hablar con los 50 ultras y decir, ¿estuviste? No, venga, canta. ¿Quién es tú? O sea, tú tienes que sacar esa información.
Un círculo de 3.000 personas.
Claro, exacto. Y de los 3.000, no son 3.000 violentos.
No. Que digo que
pero de esos 3.000...
investigar un círculo de 3.000. Claro, que a mi barrio no tienes que ir.
De esos 3.000 hay 100 que saben... Claro. ¿Quiénes fueron?
Es que, perdona, esta imagen de ayer, de 5 coches aparcando en doble fila, bajándose y pegando a gente en un bar... Es el salvaje oeste, que llegaban los malos con los caballos, entraban en el bar que estaba la gente jugando tal, y pimba, a botellazo limpio.
Lo que hacían los nazis,
claro.
Antes de subir
al poder. ¿Qué es esto, tío? O sea, es que me parece increíble. Bueno, pues nada, que ojalá que el Sevilla y que la policía en Sevilla, y mira, decía Pedrito Martín, que hay el ministro del Interior Sevillano ahora, el exalcalde de la ciudad.
Sí, debe de conocer algunos.
Pues sí, que se metan de lleno en el asunto.
Pero que eso no pasa aquí solo, Juanma.
No.
O sea, que el tema de la policía...
Y por cierto, que no lo lleven por ahí, o sea, que porque parece que luego, que porque hablas de este tema, siempre si fueran los seguidores de otros equipos, que son todos iguales, iguales, los del Sporting, los del Deportivo, los del Madrid, los si son todos iguales.
Y que, no, y que la policía no se refugie en el fútbol, que son delincuentes, y que vayan a por ellos fuera del, del campo y que los identifiquen.
También te digo una cosa. Que además lo sé porque yo lo tuve en casa. Digo la policía, no un ultra. La policía se cansa también. Porque se juega el tipo y entran por una puerta y salen por la otra. Y salen por la otra, ¿eh? Que lo he visto, que lo he visto. Que al final le metes un porrazo en la cara a un tío de estos y vas al juicio y le tienes que decir al juez que es que ha sido en defensa propia.
Pues que lo digan, Juanma. Lo digan, es que el portavoz de la policía lo diga. Y si no hay policía, pues que digan, mire usted, no tenemos efectivo. Que lo digan, pero es que cualquier día va a pasar algo muy, 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 muy gordo.
Sí, ayer pudo pasar, sin más. Gracias a los tres, un abrazo.
Cuidado mucho.